tardes si nos escuchan en directo ahora mismo, muy buenas noches si nos van a escuchar por la noche y muy buenos días para los madrugadores que quieran escucharnos por la mañana. El tiempo vuela y hace 15 días desde el último directo de Enworking. Pues ya estamos aquí otra vez. Bueno, pues nada, vamos a aprovechar mucho el tiempo, ¿eh? Saludamos a los oyentes de Radio 15, la radio de nuestro amigo Marcial, que sabemos que nos escuchan todos. Y, como no, tengo que saludar a nuestro técnico de sonido, Jorge, director del programa Escape Motor, dos jueves a las 11 de la noche.
Muy buenas noches, buenas tardes y buenos días. No sé si saludaste a los de Londres, porque son las 7 de la tarde.
Ah, eso salúdalos tú.
Claro, los de Londres.
Y a los de Estados Unidos, que también tenemos allí, y a los de Alemania.
Sí, efectivamente. Y en Beijing están durmiendo, o sea que no nos vamos a despertar. Y en Tokio también. Aunque madrugan bastante para coger el metro ese bala, son las 4 de la mañana, o sea que no creo que estén despiertos todavía.
Todos saludados, los del mundo mundial.
Sí, yo creo que sí. Es que esto.
Pero también saludamos a los que están en el mar.
Es verdad. Hay que saludar a Suso, que también nos escucha. No sé por dónde
nos
andará esta marea.
Nos mientras está faenando en aguas de África.
El próximo jueves le preguntaremos para que nos escriba.
Sabemos que nos escucha por señal GPS.
Efectivamente, sí señor.
Bueno, venga.
Arranca ya.
Bueno, voy a saludar y voy a presentar a las personas que me acompañan hoy en el estudio Rafaela Hervada de Quack FM. Tengo conmigo a Rosa Trillo Sánchez Brunete. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir, Rosa.
A vosotros por invitarnos.
Bueno, Rosa es psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí, de Coruña.
De Coruña. También tenemos a Iria Villar Cancela, que también trabaja en la Asociación Española contra el Cáncer en Coruña. Y es técnico de prevención e información en la asociación.
Exacto.
Y hoy tenemos la, no sé si la suerte, de tener, voy a decir la suerte porque queremos que siempre esté cuando hacemos algún episodio vinculado a la UDC saludable, pero no siempre puede asistir. Entonces, pues Sergio Santos del Riego, director de la UDC Saudable, gracias por estar aquí también.
Buenas tardes, Marta, y buenas tardes a mis compañeras de la Asociación Española contra el Cáncer, no solo a Rosa y a Iria, que son representantes hoy aquí en directo, sino también a Rosalía de Ferrol y, por supuesto, a Lourdes, entre otras, que ya nos vamos conociendo muchas personas que estamos aquí en estas lides, ¿no?
Pues gracias a todas, porque imaginamos que este programa, el networking de hoy, lo habéis un poco diseñado entre todas. Iria, bienvenida, que no te lo dije.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de campus universitario sin humo, ni vapeo. Cero tabaco. Ahí lo dejo. No voy a hacer ni la síntesis ni nada como suelo hacer. Vamos a empezar directamente a hacer preguntas, a exponer situaciones o todo lo que queráis vosotros enfocar, ¿vale? Voy a dar primero la palabra siempre a Sergio, ¿vale? Sí. Que está para que haga el encuadre en la UDC saludable de este tema.
Bueno, muchas gracias, Marta. Comentar que la Universidad de La Coruña, pues en estos momentos está trabajando por un campus sin humo, ¿no? Que no es algo novedoso, puesto que ya existe una normativa del año 2004 que se llama Plan Universidad Libre de Trabajo, de Tabaco, perdón.
De tabaco. Entonces, sí. Quiero que hables un poco y te extiendas un poco en el marco legal.
El marco legal, ese Plan Universidad Libre de Tabaco, tengo que decir que ya desde esos momentos no permitía fumar o no se permite fumar ni en el interior del edificio ni tampoco en los vestíbulos. Y es incluso previo a las leyes o la legislación nacional que ha surgido a posteriori, ¿no? Hay una ley de 28 del año 2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, y luego una modificación posterior, la ley 4 del año 2010, que en su artículo 7d dice que no se puede formar ni en interiores, ni en vestíbulos, ni en aceras de los entornos de los edificios docentes, de formación, universitarios también, ¿no? Entonces, ese es el marco nacional que rige. A mayores hay otra ley muy significativa, que es la ley 17/2017, que de alguna manera integra a los vapeadores en una línea similar al uso y prohibiciones referentes al tabaco, ¿no?
Pero es nuevo, ¿no?
Eso es nuevo. Estamos del año 2017 y corresponde a una transposición de una normativa europea, que es la directiva 2014/40, ¿no? También a nivel nacional hay mucha efervescencia en estos momentos. Está conocido como Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, ¿no? Que la verdad hace poca referencia a las universidades. Es un marco, digamos, como más general. Sin embargo, en Galicia existe el Plan Inspira Saúde. El Plan Inspira Saúde sí que hace mención a las universidades en varios momentos. Para empezar, habla de los campus universitarios como posibles espacios libres de humo, junto con piscinas descubiertas, zonas de fútbol, zonas, canchas de baloncesto y demás. Habla de planes de formación universitaria, habla también de planes de cesación, o sea, de intervención para dejar de fumar universitaria, y habla de la necesidad de incluir en la formación transversal de los títulos universitarios pues aspectos relacionados con el tabaco.
Pues y eso está muy bien, pero muy claro, creo que tenéis que dar créditos a que la gente acuda.
Sí,
bueno. 0,05 créditos por esta formación.
Esa formación se pretende que se integre en los mismos títulos universitarios. Sí que es cierto que el indicador que ponen no es muy elevado, pero bueno, por algún sitio habrá que empezar, ¿no? Y algo muy importante que se ha hecho, y es que se ha establecido el 31 de octubre como Día Galego Sin Tabaco. Entonces, hay que pensar que el Día Mundial Sin Tabaco, habitualmente, o en la lucha contra el tabaco, es el día 31 de mayo, ¿no? Y sin embargo, aquí en Galicia hay un día muy específico, que es en octubre, que además nos viene muy bien en el marco del Octubre Saludable. Y esto sería el marco pues, nacional y autonómico que hay. Y ciertamente, en ese contexto, pues hay actuaciones a nivel nacional de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud.
Es que te lo iba a preguntar, ¿qué están haciendo? Porque el marco legal está ahí, diseño, estrategia, pero a nivel práctico, ¿qué se está haciendo?
A nivel nacional se ha acabado de perfilar en los días 22, 23 y 24 de septiembre en la Escuela de Salud Pública de Mahón, en Menorca, que está en la isla de Lazareto, el que se llama Plan Estratégico Campus Universitario Libres de Humo. Este es un plan estratégico en toda regla para todas las universidades de la red española, que son 60 de las 90 que hay, que no son pocas, uh-huh, y que establece tres niveles. El primer nivel es el nivel de compromiso de los consejos de dirección, de los equipos directivos, la realización de convenios con entidades, como por ejemplo puede ser la Asociación Española contra el Cáncer, donde nosotros, por ejemplo, tenemos ya dos convenios realizados, o con instituciones, o como por ejemplo concellos como el de Coruña o de Ferrol, entre otros, ¿no? Y también la conformación de grupos de trabajo. Nosotros ya tenemos también grupos de trabajo confirmados al efecto. El segundo nivel se centra en lo que realmente nosotros pensamos que es un espacio sin humo, un campus universitario sin humo, que es en hacer campañas de sensibilización, cursos de formación y estrategias de intervención, donde la Asociación Española contra el Cáncer se brinda a ayudarnos, a coparticipar. Sí que es cierto que en la Universidad de La Coruña también existe un servicio de prevención de riesgos laborales que tiene actuaciones ya desde hace muchos años, tanto de campañas formativas como de intervención, con diferentes perspectivas que se pueden perfectamente sumar. Y el tercer nivel es el nivel de investigación y transferencia. Nosotros en estos tres niveles ya estamos más o menos avanzados, tanto en el nivel 1 como en el nivel 2, y el nivel 3 no se ha llegado todavía, pero se llegará. En esas reuniones que tuvimos en la Red Española de Universidades Promotoras de Salud, tengo que decir que la mayoría de las universidades presentes, y eran muchas, estaban a favor de las prohibiciones de una manera llamativa. No solo no fumar en interiores y en entradas y en aceras circundantes, que es lo que prohíbe la ley, sino extenderlo al resto de los campus.
A todo el campus.
A todo el campus. Sí es cierto que no es la estrategia que pretende la Universidad de La Coruña. Realmente la Universidad de La Coruña pretende apostar pues, por cumplir con la ley, por un lado, sí, sin lugar a dudas, pero sobre todo hacer ese hincapié en estrategias de sensibilización, de formación y de intervención. Y bueno, pues en lo que corresponde al resto del campus, sobre todo recomendar que no se pueda fumar, ayudando a la gente a salir del tabaco si quieren hacerlo. Evidentemente, pues no, no es algo obligatorio, sino evidentemente es algo, algo a decisiones personales, ¿no? Nosotros lo que podemos poner son caminos, sin, sin lugar a dudas. Y luego, pues, sí decir que se han hecho muchas campañas desde hace un tiempo para acá. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, como dije, ha hecho muchos, muchas campañas de sensibilización y también de intervención. Pero la UDC Saudable, pues hicimos una campaña en el año 2019, que era Fuera os malos fumes, pero han participado cada año en el mes de mayo pues una universidad, la Universidad de Sevilla, Atrévete a romper con el tabaco, la Universidad de Islas Baleares, Mejor sin humo ni vapores, la Universidad de Murcia, un año después, cultivemos alimentos no tabaco, y la Universidad de Extremadura, el último año, Deja de fumar y comienza a vivir. Son algunos de los lemas más significativos que ha habido. ¿Cómo están otras universidades? Pues la primera universidad privada que ha transformado sus campus en campus sin humos ha sido la Universidad Europea en el año 2016. Y luego una universidad que es muy referente para el resto es la Universidad Carlos III, que en el año 2021 pues, ha transformado su campus también en un espacio sin humo, pero tanto en interior de edificios como en entradas, como en el resto del campus. Aquí la prohibición ha sido extendida a todo el campus de esta universidad. Se sumó también ese año la Universidad de Córdoba. En las universidades gallegas, el campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo se sumó en el año 2022, que además también de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer, con la cual luego nos podrá contarnos más, Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Alicante, tres campus, de manera diferente lo han hecho en los diferentes campus y entre otras se han ido sumando, pues ya ahora hay un pool que además a mí me ha llamado mucho la atención, porque nosotros llevamos desde 2004 trabajando esto y muchas universidades están realmente llegando a esto en estos momentos, que a mí es una de las cosas que más me sorprendieron cuando estos temas surgieron en el contexto de la Red de Universidades Promotoras de Salud.
¿Y a qué crees que puede ser debido, Sergio?
Eso sí que...
O sea, ni idea, pero...
Yo pienso que los contextos... Yo tengo
que se necesita presupuesto para ello, ¿verdad?
Bueno, más o sea, que presupuesto cosas, se sí. necesita gente que colabore. Yo creo que esto se debe... Por un lado, a que haya un plan nacional muy activo. Por otro lado, que haya un plan en la Xunta de Galicia también muy activo. Pero también yo creo que asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer o lo que de verdad importa con su como es Proyecto Cero, si no recuerdo mal, pues están haciendo una labor encomiable a nivel nacional para intentar transformar los campus universitarios, entre otros muchos espacios, y ya nos dirán, en espacios sin humo.
Ah, Jorge, ¿quieres preguntar algo?
No. Estaba escuchando atentamente.
Tengo que comentar también que si hablo de las universidades gallegas, pues la Universidad de Santiago Compostela, que tiene un histórico significativo e importante, pues tiene una unidad de tabaquismo y trastornos adictivos desde 1984 y ya llevan a mucha gente tratada. Y en ese espíritu estamos también nosotros, o sea, pues más de 15.000 personas, leía el otro día, ¿no? Y la Universidad de Vigo, pues como reflejaba hace un rato, está el campus de Pontevedra, como espacio sin humos, pues que ofrece guía, una aplicación móvil y cursos grupales, entre otros aspectos que creo que podréis precisarnos vosotras. Y aquí llegamos a la UDC. La UDC, insisto, ya desde 2004 tenía ese plan de universidad libre de tabaco. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales lleva trabajando mucho. Lo que pasa es que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales está focalizado fundamentalmente en trabajadores, es en profesorado y en personal administrativo, ¿no?
Claro, no incluye estudiantes. No. O sea, no sería propio de campus.
No. Y luego, a mayores de las campañas que decía, las campañas de la Red Española Saludable mensual, que por cierto, se originaron en unas campañas mensuales UDC Saudable que hacíamos en esta universidad, se trasladó o se traspuso a ese nivel, pues también el año pasado, algo que hicimos en conjunto con la Asociación Española contra el Cáncer, fue determinar 44 puntos de respiro libre en la Universidad de La Coruña, que son muchos puntos que además se marcaron con unas pegatinas potentes. Y en estos momentos realmente lo que estamos haciendo es una actualización de la normativa. En el fondo es una continuación del plan piloto Campus de Ferrol, donde bueno, pues se está haciendo una normativa para toda la universidad, pero con una experiencia piloto en este campus, que tiene unos 3.000 estudiantes, 250 profesores y 130 personal técnico de gestión y administración de servicios, ¿no? Hay un grupo de trabajo conformado en el que participan estudiantes, profesores y PAS. Hay una encuesta realizada que han participado pues unas 120, 125 personas y en estos momentos la normativa está en exposición pública. ¿Qué comentar? Lo de siempre, que para nosotros un campus o un espacio sin humo hace hincapié sobre todo en la formación, la sensibilización y la intervención, que se tiene previsto hacer una señalización del campus en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, que la idea nuestra es principal recomendar que no prohibir, a diferencia de otras universidades, fumar, recomendar que no se fume en la parte externa de los campus universitarios, y evidentemente, bueno, la legislación realmente dice que no se puede fumar en los interiores, en los accesos y en las aceras circundantes. Bueno, pues eso es algo que establece la legislación, no a mayores de lo que nosotros podamos decir o no. Y bueno, hay algunas APPs que aportan tanto el Ministerio de Sanidad para ayudar a las personas, se llama la del Ministerio de Sanidad, se acabó, y la de la Asociación Española contra el Cáncer, que nos podéis hablar vosotras también, Respira APP, que es algo pues que también puede ayudar a las personas. Con respecto a la encuesta que se ha realizado, pues hay una mayor participación de mujeres que de hombres. Es muy parecida a la participación de profesorado, de administrativos y de estudiantes, casi se podría dividir, casi, ¿eh? no es exacta, pero tercio, tercio y tercio. Están participando más la EPEF, la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, la Facultad de Enfermería y Podología, la Facultad de Humanidades y la Escuela Universitaria de Diseño Industrial. Bueno, por lo menos son las que más se reflejan. Contesta un 75% de no fumadores, un 15% de fumadores y un 8% de fumadores habituales. La edad de comienzo está en torno a los 14, 15, 16 años, ¿no? Por comentar algunos datos significativos. Curiosamente, no hay datos de grandes fumadores. Según la OMS, un gran fumador es aquel que fuma más de 20 cigarrillos. Bueno, pues aquí, sí, al día. Aquí pues hay entre 1 y 5 cigarrillos, un porcentaje del 27%, y entre el 6 y el 20, pues bueno, pues entre 6 y 11, un 27%, y entre 11 y 20, un 45%, para que hagáis una idea, ¿no?
Sí, después queremos que nos amplíe la información, Rosa.
Y luego ahí podría decir dos datos así, estos son datos así, una primera aproximación, que bueno, aún todavía hay un 25% de gente que no conoce la ley, de gente de la Universidad de La Coruña que no conoce la ley, 75% que sí confirma que conoce la ley, y bueno, parece que hay interesados entre un 70 75% de gente que sí estaría de acuerdo en ampliar las zonas libres de humo, de tabaco en los campus universitarios, y habría en torno a un 12% que no estaría tan de acuerdo. Sí.
A pesar de todo eso que estás contando, de normativa, de cartelería, de ley, ¿sigues viendo colillas en las aceras?
Sí. Vale. Esa es una realidad.
No hay más preguntas.
Esta es una cosa...
Bueno, pero eso ya se escapa un poco de fumador, ¿no? También, ¿eh? Aparte de fumador, no sé, entra dentro de...
La realidad
no sé.
Es que...
Iba a decir civismo, pero igual me estoy pasando, no sé.
No, la realidad es que la gente... Bueno, fuma, y si hay ceniceros, van a los ceniceros. Sí que es cierto que en los planes nacionales se dicen que los ceniceros son indicadores de calidad en negativo.
Tiene que desaparecer, ¿no? Si es un espacio
tendrían que desaparecer. Aquí pues nos han tomado decisiones al respecto en relación con eso. Pero eso es lo que se decía en el plan nacional, que son indicadores de calidad en negativo los ceniceros. Y sí que es cierto que cuando no hay ceniceros, las colillas van al suelo, y bueno, pues yo creo que la gente también podría en ese caso pensar un poco que luego hay gente que tiene que recogerla, ¿no? Pero
sí, hay ceniceros para meter en el bolsillo.
Bueno, hay de todo tipo de ceniceros por ahí, todo sí que es cierto.
Bueno.
Y ese sería un poco el marco vale, o el planteamiento vale. General.
Ahora, si te parece, Sergio, les vamos a dar la palabra a ellas, ¿no? Que vienen en representación de la Asociación Española contra el Cáncer. Iba a decir sucursal Coruña, pero está como...
Junta provincial. Nombre técnico, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, yo en eso no soy muy técnica, claro. Entonces, bueno, ¿Qué te parece si nos metemos en espacio sin humo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué beneficios aporta? Porque al final es una iniciativa, creo. Bueno, contanos vosotras.
Pues mira, la Espacio sin Humo es una iniciativa que ha creado la asociación para crear ambientes libres de la exposición nociva del humo del tabaco tradicional y también del tabaco electrónico. Esto es importante porque ya nos metemos un poquito en los nuevos dispositivos, que bueno, más adelante hablaremos. El objetivo principal es crear pues unos entornos saludables para proteger pues nuestra salud y prevenir enfermedades. No solo el cáncer, porque se nos conoce porque ayudamos a los pacientes y familiares con esa enfermedad, pero también estamos intentando proteger de otras enfermedades, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y un largo etcétera, ¿no? Entonces, bueno, surge como una acción concreta para apoyar y completar la estrategia actual frente al tabaquismo, fijando esa mirada sobre todo en la protección de la salud de los menores, que es, bueno, pues no lo más importante, pero un aspecto muy importante. ¿Por qué es beneficioso? Pues porque lo que también queremos con esta iniciativa es que se deje de normalizar a la gente con un pitillo en la mano o con un otro dispositivo y que a los niños pequeños no les extrañe verlo y que no sea una conducta normalizada, porque al final...
Que parezcan raros.
Exacto.
Yo creo que ya tienen esa sensación, ¿no?
Bueno,
mira, pues un poco en relación a esto, ahora hay un concepto, ¿no?, que está un poco, que nosotros trabajamos y que está un poco en boga, y es el humo digital, ¿no? Uh-huh. Que suena así un poco raro y como incluso imposible, ¿no?, que exista el humo digital, pero efectivamente existe, y el humo digital es precisamente toda esta exposición de no solamente de cigarrillos, que quizás pues ya no es algo tan visto, ¿no?, o que ya no sale tanto en redes sociales, pero sí de los nuevos dispositivos del tabaco, ¿no?, relacionados con el tabaco,
sí,
vapeadores.
Sí, si queréis abordamos ahora.
Entonces,
ese tema, si viene a cuentos o no.
Claro,
pasa nada.
Y realmente, sí, sí. O sea, no sé si quizás nos parezca que ya no está tan normalizado, pero sí que sabemos que efectivamente el humo digital existe, que los menores de edad, a través de sobre todo los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, acceden a los dispositivos y a este humo digital desde edades muy tempranas y es una puerta de entrada, ¿no?, realmente al consumo de, pues en este caso, de tabaco, ¿no?
Y bueno, eso de que ya no está normalizado, pues hay diferentes puntos de vista, porque actualmente en cualquier plataforma audiovisual podemos ver muchísimas películas o series en la que el protagonista pasa el 80% del tiempo con un cigarrillo o con un dispositivo electrónico, que referentes de personajes famosos o cantantes, actrices, actores, pues exponen en sus redes sociales, pues en su ocio, cómo hacen uso de estos dispositivos o de estos cigarrillos. Entonces, bueno, yo creo que el humo digital cada vez está teniendo un repunte y cada vez más los jóvenes lo ven como normal, e incluso guay,
ya,
podamos decir.
Claro, porque, a ver, hay muchas conductas que se producen, son por imitación. Claro. Eso puede hablar Rosa como psicóloga,
sí, no,
entonces
y es
ahí
cierto.
El modelado
efectivamente
funciona.
Y que tus padres fumen es una puerta de entrada a que los hijos tienen más probabilidades de ser fumadores precisamente por ese aprendizaje vicario, eso es
claro,
una realidad.
Claro. ¿Y qué le diríais a la gente? O sea, ¿por qué debes de sumarte a esta iniciativa?
Pues bueno, nosotros creemos que es una iniciativa que al final nos protege a todos y hace también que las personas que tienen esa adicción a fumar, pues cada vez vean más limitados esos espacios donde lo pueden hacer libremente y que es un argumento más o una manera más para hacer un clic en su cabeza y decir, pues a lo mejor lo tengo que dejar, porque bueno, ya hacer esa A lo mejor pues movernos X metros porque no podemos fumar aquí, pues ya nos da más pereza. O
que te pierdes los chascarrillos, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro,
estoy
claro.
comentando.
Claro, claro.
Un corrillo, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, pues también es una manera de empujar a que se deje ese, bueno, esa adicción, podemos decir.
Sí, sobre todo también yo creo que pasar de lo individual a lo comunitario, ¿no? Y un poco buscar esa estrategia de protección, e incluso ahora que la juventud tiene, pues quizás es mucho más combativa en el tema de ecologismo, ¿no? Y de medio ambiente, pues al final eso también es un argumento muy potente, ¿no? Realmente el tabaco de ecológico no tiene nada, ¿no? No solamente por las colillas que decís antes que aparecen tiradas en el suelo, sino pues por todo el humo, la contaminación y los daños a la salud a las personas que están alrededor, ¿no?
O sea que hay argumentos para ocupar todo el programa.
Hombre.
Estaríamos los 57 minutos hablando de argumentaciones para dejar de fumar y...
¿no? Totalmente.
¿Sí? Total, total.
Bueno, y vosotras que pertenecéis a la Junta, que trabajáis en la Junta Provincial, ¿conocéis otras iniciativas? ¿Existen otras iniciativas de campus sin humo en Galicia? Y, bueno, en Galicia supongo que las conocéis perfectamente, si las hay. ¿Y en otras comunidades autónomas?
Pues sí, antes nos decía Sergio, ¿no? Nos comentaba... Mm. Que en Galicia en el año 2022, gracias también a nuestros compañeros de la Junta Provincial de Pontevedra, se ha conseguido el campus sin humo de Pontevedra. Es la única hasta el momento, pero bueno, esperamos que florezcan todos nuestros empeños y se logre más en nuestra comunidad. Y bueno, fuera de España, pues, o sea, fuera de Galicia, pues como ha dicho Sergio, hay muchas universidades que se han sumado a esta iniciativa, a este plan. Y bueno, aparte de las que ya ha dicho él, pues en la comunidad balear, pues también hay iniciativas, y me consta por mi compañera de prevención que también están haciendo ahí un fuerte impulso.
No en vano. La comunidad balear, el presidente de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud es de la Universidad de Islas Baleares.
Uh-huh. Entonces, ahí está.
Que muy bien, claro. Sí, sí, no, sí, genial. Estar en un puesto y activar
claro,
cosillas,
claro.
Que le
si
llamo
queremos
yo,
el poder.
Claro. Sí, y Sergio, Rosa, Iria, conocemos de otras universidades, Jorge incluso, te digo, europeas. No, ¿verdad? Pues le haremos la pregunta.
La sabrá seguro, ¿eh?
Pero a nuestro amigo de la Universidad de Kiel. Bueno, ahora ya tenemos unos cuantos después de
sí,
del
yo
último
te puedo
programa.
Decir que ese año que estaba en Colombia, paseando por Bogotá, que está lleno de universidades, en todos los sitios me encontraba letreros de.
Es que seguro.
Sí, hombre.
Voy a poner un ejemplo de algo vivido desde la experiencia personal, uh-huh. Pero que me llamaba muchísimo la atención.
Y Nueva Zelanda, yo creo que es Nueva Zelanda, ahora sí, no quiero meter sí, la pata, sí. No tanto en la universidad, pero sí aprobaron recientemente una ley que prohíbe fumar, o sea, a las personas que cumplan 18 años a partir de, no recuerdo exactamente el año, ya van a tener prohibido fumar, ¿no? Entonces,
sí, claro,
esto al final no son los campus, pero bueno, sí que ya estamos hablando
de iniciativas
muy potentes sí, a nivel social,
sí,
¿no?
Sí, está muy bien. Por último, antes de la pausa que nos va a poner Jorge, ahí de la música, ¿por qué tenéis tanto interés en como representantes, como lo que representáis por el interés universitario, campus universitario? Es decir, porque Sergio dice, porque yo trabajo en ello, ¿no?
No, yo tengo que decir que estamos trabajando en pro de entornos saludables y sostenibles.
Claro.
Además, en un contexto, ellas están hablando muchas veces de generación libre de humo para
justo
el año 2030.
Nosotros tenemos un objetivo estratégico a nivel de asociación que busca que a partir del año 2030 tengamos a la primera generación libre de humo. Esto quiere decir pues que la juventud es la que cobra en esto un papel fundamental, evidentemente toda la sociedad, ¿no? Pero también nosotros buscamos, pues aparte de proteger a los menores o a los jóvenes, pues precisamente aumentar esa conciencia para generar, pues eso, ¿no? Generaciones, valga la redundancia, libres de humo, uh-huh. Un poco en avance de esa sociedad sin humo que buscamos, ¿no? Entonces, claro.
Y en ese contexto es evidente que es importante contar con las universidades,
claro.
No solo porque haya menores en las universidades, sino porque las universidades son centros de formación.
Claro.
Y como tales, pues son los que tienen de alguna manera que apostar pues por este tipo de estrategias, ¿no?
Son centros de formación donde hay que aprender lo bueno.
donde hay que
además,
aprender.
Además, no lo malo.
Hay que aprenderlo todo.
Hay que aprenderlo todo y poner caminos. Hay que poner caminos y luego habrá gente que los coja y habrá gente que no los coja. Pero esa es la obligación que nosotros tenemos. Y no solo en términos de lo saludable, ¿no? En términos de lo sostenible, habéis hecho mención de colillas, 8.560 colillas, ¿no?
¡Qué barbaridad!
120 kilogramos de CO2 al día, en torno a 430 de personas fumadoras en el campus de Ferrol, de esos números que refería hace un rato, ¿no? Y bueno, pues contaminación de agua en unas toneladas tremendas.
Sostenible también sería sostener al Sergas, ¿verdad? Y no inundarlo con enfermedades derivadas de algo que se puede evitar.
Pues,
yo lo dejo ahí.
Pues eso, ¿no? Es sostenible, evidentemente, claro. Eso es sostenible. Esa es otra perspectiva, bueno. Esa otra perspectiva de índole estratégica, política,
institucional y económica. Se me van ocurriendo cosas,
¿eh? Pero igual... nosotros nos estamos poniendo el foco sobre todo en las personas y en las personas que viven en comunidad.
Claro.
Y por eso estamos hablando de estrategias pensando en la comunidad y pensando en las personas. Y en esa generación, que sí que es cierto que algunas entidades la ponen un poquito más allá, en 2040, sí. Pero que a mí me parece muy bien que la Asociación Española contra el Cáncer, con la ayuda de las instituciones y entidades que sean pertinentes, intenten adelantarlo, ¿no?
Y es bueno que estén aquí, que nos lo cuenten ellas, porque son las que ven cosas. Porque nosotros nos podemos imaginar, pero nunca es tan auténtico como vivir la realidad.
Además, llevamos un montón de tiempo hablando de la Agenda 2030, que está ahí a la vuelta de la esquina, uh-huh. Y esta normativa la tenemos ligada a objetivos como son el 3, que es el de salud, el 4, el de educación, el 12, que es el de consumo responsable, el 15, que está en relación también de vida, o sea, los ecosistemas terrestres y las comunidades saludables, entre otros, ¿no? O el 11, que es en relación con comunidades sustentables. Es decir, estamos también trabajando aspectos que tienen que ver con el desarrollo sostenible, ¿no? Y con la vida saludable. Pero pensando en las personas y en las comunidades, fundamentalmente.
Yo creo que hasta hace poco lo de ir a fumar un pitillo socializaba mucho. Ahora está Instagram, está Facebook, o sea, ahora el grupo de gente ya no fuman, están hablando por el móvil. Entonces, gracias a Instagram y a Facebook, igual la gente está dejando de fumar, ¿eh?
Ojalá, pero no lo creo.
Bueno.
Entiéndase el tono irónico.
Mi experiencia personal es que cuando estas normativas o estas leyes se pusieron en las cafeterías y que llegué aquí a vivir a Coruña hace un montón de tiempo y que había cafeterías que eran muy cerradas y de repente se empezaron a abrir terrazas o acristaladas o zonas y demás, yo creo que eso ayudó a socializar, fíjate. Eso es una opinión personal.
Yo me estoy acordando ahora mismo, seguramente, ¿no? Pero me estoy acordando ahora mismo de fumar en los aeropuertos, en aquellas cajas. ¡Qué horror!
¡Ay, sí!
¡Qué horror!
Sí.
Ahora lo veo.
Aquel cubo cerrado de cristal que vimos en Madrid.
Bueno.
Esto sí
bueno.
Se lo decimos a Rosa y a Iria.
¡Qué asco, por Dios!
No, sí, yo recuerdo. Yo era pequeña, pero tengo un recuerdo muy concreto del Corte Inglés. Yo soy de Santiago, del Corte Inglés de Santiago, de la zona de fumadores, ¿eh?
Sí.
Del cristal.
O sea, aquello, pues en los aeropuertos, nunca entraste en una.
Tendría que hacer mucha memoria.
Iria, a ti no te suena eso. Mira,
yo tengo tres recuerdos.
Y dije, ¡buah! No voy a fumar. Yo fui fumadora. Y dije, no voy a fumar. ¡Uf! ¡Qué asco, por Dios! Me ahogaba allí. Y dije, no, es que no puede ser.
Yo tengo tres recuerdos muy llamativos. Uno es en el hospital. No lo voy a referenciar, pero en el hospital que trabajé en las consultas.
Ya.
Y por parte... ¿no? Hombre, ya. Eso hace muchos años.
Ya. Sabemos qué pasaba.
Luego recordaréis los autobuses, cuando al principio se fumaba en todo el autobús, luego la mitad. Bueno, pues eso es llamativo. Bueno, y luego ves las experiencias contrarias. Hay un país como Japón, donde está prohibido fumar en todas partes. Uh-huh. En todas partes es en interiores y en exteriores, de zonas urbanas y de zonas rurales. Entonces, si tú vas a Japón y entras a un sitio a fumar, pues igual te encuentras un acuario inmenso donde entras allí y hay tanto humo que es que te pones ya frenético. O entras en los trenes y hay cabina donde entran dos personas para fumadores. Pero luego sales a la calle o en cualquier otro espacio y en Japón está prohibido fumar.
Bueno, pues nada, que se metan ahí a ver si ahogan, ¿no?
Ah, bueno, no, eso tampoco
por
es
Dios,
eso.
Tampoco,
no,
por pero Dios, tampoco. A ver si sienten lo mismo y dicen, bueno, no fumamos. No es eso es una forma de
No es eso,
una
pero
reacción,
eso, ¿no? Eso es
total.
Lo que es dije, llamativo... se ahogan, no dije, estaba pensando en, a ver, no. Si se le quita, se quitan las ganas.
No, pero quiero... sí que es verdad que las leyes, o sea, la ley del 2010 en España redujo muchísimo el nivel de los fumadores, ¿no? Al final sí que tienen un efecto, ya no solamente de protección al resto de personas de los espacios públicos, sino también en la tasa de personas fumadoras. Esto lo sabemos, ¿no?
Eso es una realidad. Bueno, es un como dato. Que es una realidad la diversidad cultural que hay a la aproximación del tabaco, pues, en diferentes sitios y países.
Bueno, mirar, son las 20:35. Vamos a hacer una pausa musical, pero Jorge, breve. Una pausa breve.
Yo lo pongo y cuando tú me digas, sí, paro.
Porque esto es todo tan interesante que vamos corriendo, va corriendo el tiempo.
Ojalá encontrara las palabras perfectas y bastara con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo. Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre. Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere. Es que le ha regalado una llave maestra para entender el mundo de otra forma. El foco ya ha girado y ahora solo alumbra lo que de verdad importa, lo que de verdad le importa. Y has dejado en la sombra tantas cosas que antes le dolían. Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Has entendido es que detrás de Carla, Matilde y Lucía hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere. Ensanchar la vida, abrazarla fuerte y sacar los dientes, que no está sola y ahora...
La pregunta de todos los programas de Unworking. Esta es para todos los programas. ¿Quién ha elegido la canción y por qué?
Pues la elegimos nosotras, la asociación, porque es una canción que se realiza de una manera un poco solidaria, que todos los años además suele haber conciertos por el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y bueno, muchas iniciativas de todos los tipos, ¿no?, en relación a esta enfermedad, y esta canción en concreto habla precisamente del cáncer de mama y es una canción solidaria que se hizo pues para la asociación. Entonces, bueno, exacto, no es el de tabaco porque no hay ninguna, pero, claro, pero sí un poco en relación a lo que hacemos.
Rosa, pero dinos cómo se llama la canción y quién la canta.
Pues mira, se llama, espérate, ¿eh? Y a ti nadie te quiere, de Conchita,
Paula.
Y Julia.
Ah, Paula Mateus. Y Paula Julia, Mateus, no nos sabemos
Julia,
el apellido.
Julia...
Medina o algo
Medina.
Así.
Medina. Sí. Ay, Julia, sí. Medina.
Creo que sí. Sí, sí. Muy bien. Para todo el mundo que quiera escuchar. Y a ti nadie te quiere. Al tabaco.
Al cáncer de mama, pero al tabaco también.
Vale. Datos. Personas que fuman y... O sea, porcentajes. Y porcentaje de cáncer por tabaco. ¿Qué nos da este dato?
Pues mira, personas que fuman, según una encuesta a nivel nacional en España, tenemos fumadores a diario, ¿vale? Que es un poco el dato quizás más interesante, tenemos que fuma un 24% de la población española encuestada, ¿vale?
Entonces, ¿cuánto se estima que es un fumador? ¿A partir de cuántos cigarros?
De fumar todos los días. Vale. Hay mucha gente que tiene la falsa creencia, el falso mito de que fumar menos de 5 no es fumar, o uno al día, ¿no? Esto como no es nada. Un fumador es una persona que fuma sea la cantidad que sea. Y un fumador a diario es una persona que fuma todos los días, independientemente de la cantidad que sea, ¿no? Y esto es algo que trabajamos mucho. Nosotros hacemos grupos para dejar de fumar en la asociación, y es algo que también en lo que incidimos mucho, porque hay muchas personas que creen que de alguna manera fumar poco pues no entraña un peligro o no es fumar realmente, y sabemos que uno, no es verdad. Fumar, aunque fumes poco, aumenta exponencialmente el riesgo de cáncer, y principalmente el riesgo de cáncer de pulmón, y al final es una conducta adictiva. El tabaco es una droga, legal, pero una droga, y fumar, aunque sea un cigarrillo, es tener una adicción al tabaco, ¿no? Entonces, bueno, en España tenemos un 24% de personas que fuman a diario, lo cual es un dato bastante elevado. Y un dato que para nosotros es importante, que bueno, quizás no tenemos el porcentaje exacto, pero sí sabemos que la edad media de entrada al tabaco en España se sitúa en los 14 años, que es, son muy, muy jóvenes, ¿no?
Entonces, pero ahora ya vapeo, claro, directamente. Claro.
Sí, tabaco, vapeo,
a ver si nos contáis
qué es el vapeo.
Exactamente,
sí.
Así, no queremos dejarlo pasar. Sí.
Entonces, bueno, es cierto que es una... Sí, entonces por eso también incidimos mucho en la juventud, precisamente por eso.
Y coincide un poco en la línea de lo que expresa la gente que ha contestado la encuesta.
Sí, sí. ¿Y esa encuesta ya está cerrada o se puede contestar o cómo es?
Creo que está cerrada ya.
Vale, o sea, ya está, digamos, tarde. Vale. ¿Y qué podéis contarnos de los fumadores pasivos, los riesgos que comporta ser fumador pasivo?
Pues bueno, el tabaquismo ya no solamente afecta a la persona que fuma, ¿no?, sino también a la gente del entorno, a las personas que están alrededor. Y el tabaquismo pasivo, es decir, las personas que, pues por estar en contacto con fumadores de forma habitual, pues se ven expuestas al humo del tabaco, tienen hasta un 30% de más de riesgo de padecer enfermedades cardíacas, tienen también un riesgo muy elevado de padecer pues cáncer relacionado con el tabaco, enfermedades pues pulmonares como el EPOC, el asma, etcétera, etcétera. Es que, ¿no? O sea, que realmente ya no es una cuestión solamente de cuánto me molesta el humo, ¿no?, sino del riesgo al que estamos poniendo a las personas de alrededor y a los menores muchas veces.
¿Y somos conscientes los que fuman? Bueno, ¿los fumadores son conscientes de eso?
Pues habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Realmente nosotros hicimos una encuesta en el año 2020, el Observatorio de la Asociación contra el Cáncer, y un gran porcentaje de personas fumadoras reconocía fumar, pues no sé si era un 80, un 90, no recuerdo exactamente el dato, pero era un dato muy elevado, reconocía fumar en compañía de sus hijos, por ejemplo, ¿no?, de menores de edad. Entonces, ¿somos conscientes? Pues no sé si lo somos, o si no lo somos realmente, y si lo somos o nos hacemos un poco los huecos, ¿no?, que también es algo que puede ser.
Lo que pasa es que ahora la medicina avanzó mucho, y entonces, a ver, hay un porcentaje muy alto de cáncer que se cura.
Sí, pero es verdad que, y por suerte cada vez será mayor, ¿no?, pero sí que sabemos también que el tabaco es la primera causa de muerte evitable. Ah, ya vale, no solamente
vale,
de cáncer,
evitable.
Evitable, en general, de muerte, ¿no?, a nivel mundial, que sí, es un dato también importante. Entonces, al final... Bueno, pues tenemos también tradicionalmente, yo creo que tenemos asociado tabaco a cáncer de pulmón, ¿no?, como de forma muy directa, pero también sabemos que no solamente afecta o no solamente aumenta el riesgo de tener cáncer de pulmón, ¿no?, que quizás es lo más directo. Todos yo siempre lo digo en forma muy coloquial, ¿no?, pero por todo por donde pasa el humo del tabaco en nuestro cuerpo es susceptible de tener un riesgo de cáncer,
de la,
¿no?,
cabeza a los pies.
Cabeza y cuello, laringe, boca, todas estas zonas que además tienen una merma en la calidad de vida espectacular, ¿no? Este tipo de cánceres, pulmón, cáncer de mama, cánceres digestivos,
¿también?,
cérvix, en fin, pues una vejiga. De hecho, el más frecuente es el de vejiga, que este dato,
fíjate,
es desconocido. Entonces, bueno. Sí que al final el cáncer cada vez se cura más, pero podemos evitar muchos diagnósticos, ¿no?, con el tema del tabaco.
16, dicen.
¿Eh?
16 tipos de cáncer.
Ay, por Dios.
Que sepamos, sí.
Que sepamos.
Bueno, hablemos del vapeo, porque estamos hablando del tabaco y yo lo asocio a cigarrillos tradicionales. El vapeo, nuevos dispositivos para fumar. Queríamos saber, lo queremos saber todo, diferencias, cómo afectan y pues si existen o no falsos mitos.
Pues mira, existen nuevos dispositivos, como es verdad. De primero podemos hablar de los cigarrillos electrónicos, que bueno, son dispositivos alimentados por baterías que las personas usan para calentar líquidos y así obtener un aerosol que se puede inhalar. El aerosol puede contener nicotina, saborizantes, que por eso es tan extendido entre la juventud, y toxinas incluidas que causan pues cáncer, ¿no? Metí a la muletilla de los jóvenes porque, bueno, estos nuevos dispositivos son aparentemente inocuos. Es decir, la industria ha querido que estos dispositivos pues parezcan inofensivos, parezcan que no hacen daño y que pueden estar pues disponibles para todo el mundo. Y de hecho, pues están, ¿no? Ahora, de cara a los años venideros, pues están intentando hacer leyes que limiten su comercialización, es decir, que solo se puedan vender en ciertos sitios especializados, como pueden ser pues estancos, etcétera. Pero a día de hoy, pues se pueden encontrar hasta en tiendas de maquillaje o cosmética. Claro, están al alcance de cualquiera.
Y no solo tienen tabaco.
No
hasta
solo tienen
ahora
tabaco.
Ya se está introduciendo droga en esos dispositivos. Droga líquida.
Sí, bueno, en algún...
Recomiendo ver La Noche Temática. Uno de los documentales que hay, que son para poner los pelos de punta. Buscáis tabaco, vapeadores, cosas de ese tipo.
Otro dispositivo, pues son es el tabaco calentado. Que son unos productos de tabaco procesado que son calentados en lugar de sufrir combustión. Cuando existe, bueno, en un cigarrillo normal y tradicional, pues existe un proceso de combustión.
Se conocen, por si no lo conocéis, tabaco calentado como IQOS, que es la marca que lo comercializa principalmente. Sí.
Exacto.
Sí, sí.
Al calentarse, pues producen esos aerosoles que contienen pues nicotina y otras sustancias químicas que al ser inhaladas a través de su boquilla pues son tóxicas y perjudiciales para la salud de quien los utiliza. Y bueno, y por último tenemos pues las pipas de agua o cachimbas que son más conocidas quizá porque llevan pues más tiempo en el mercado, por así decirlo, y también son dispositivos que se usan para fumar un tipo especial de tabaco con diferentes sabores. Se coloca un tabaco, una mezcla de hierbas sobre carbón u otro combustible, y el humo que se genera pues se aspira a través de un manguito de goma con una boquilla que atraviesa el agua. Como una cachimba puede durar 80 minutos.
Socializas mientras y te fuma la cachimba, ¿no?
Y ya no es eso, es que la cachimba puede estar encima de una mesa.
Ajá.
En una terraza, pero encima de una mesa. Y claro, el problema es que un fumador puede dar desde 50 hasta 200 caladas a través de este dispositivo. Y claro, eso puede equivaler a 200 cigarros.
¡Qué barbaridad! ¿En 90 minutos?
80.
80.
Aproximadamente. Entonces, bueno, claro, estos dispositivos pues causan mayor...
O sea, fundamental, primero, empezar por saber lo que tenemos en las manos, ¿no?
Exacto.
Muy bien.
Y lo que existe a nuestro alcance.
Vale, también saber que, bueno, hoy se va a haber impuestos, quieren meter impuestos a los vapeadores. Que hasta ahora no había en cierto porcentaje, si no tenía cierto porcentaje de nicotina.
Sí, se empieza, o sea, a hablar de, sí, de equipararlos.
Una ley,
bueno,
una enmienda a la ley hoy.
De equipararlos hoy. Al tabaco.
Uh-huh. Y bueno, también los embalajes y los su aspecto por fuera.
Es muy bonito.
Que sea. Valor, claro, rara. Que sea igual que. Bueno, que un cigarrillo. O sea, que no imite...
Que no sea una llamada de atención, exacto. No tengas el efecto psicológico de querer, claro. De que te atraiga, vaya.
Exacto.
Es rosa.
Que es lo que busca, también.
Falsos mitos, o sea, son todo esto, que no es tan maravilloso, ¿no?
Exacto. Uh-huh. También se cree que se puede que con los vapeadores o otro tipo de dispositivo se puede dejar de fumar. Y sí, hay
alternativas que se utilizan, ¿no?
Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, decir que es mentira. No hay evidencia científica de que eso pase. Es todo lo contrario, es una puerta de, bueno, una puerta hacia fumar luego tabaco tradicional.
Bueno, psiconcología. A mí es un tema que me apetecía sacar hoy, en la medida que podamos, porque son las 20:49. Y aportaciones de la psicología a pacientes oncológicos, ¿no? Por cáncer, por tabaco, que es el tema que estamos abordando hoy. Y ayuda también, aportaciones a sus familias. Principales apoyos, ¿no?, que dais.
Sí, bueno, nosotros, aparte de la psiconcología, que ahora lo cuento, voy a contar también muy rápido, que primero, para las personas, no necesariamente pacientes oncológicos, que también, pues nosotros tenemos grupos para dejar de fumar.
Es que te iba a preguntar también.
Claro, que un poco lo que buscan es precisamente a través de la intervención psicológica, uh-huh, son grupos llevados a cabo por psicólogas, pues un poco ayudar a las personas que están teniendo dificultades a la hora de dejarlo o que no son capaces de dejarlo por sí mismos, pues un poco ayudarlos en este proceso, ¿no? Y en este sentido también una línea estratégica pues es la población, pero son los jóvenes, ¿no? También un poco en todo este, en esta línea. Y después, además de la psicología que ahora comentamos, desde la asociación también tenemos servicios gratuitos para pacientes y familiares relacionados con otras profesiones, ¿no? Principalmente sanitarias, pero también sociales. Pues trabajo social, logopedia, fisioterapia,
nutrición.
Bueno, tenemos un montón de servicios a disposición de los pacientes, pues un poco para...
¿Terapia ocupacional?
Ojalá.
Pues esa, nada, Sergio, hay que venderla bien.
Exacto,
¿no?
A mí me encantaría, pero bueno, esto...
Estaría muy bien.
¿Por qué no?
Llegará, seguro. Y bueno, pues un poco, y principalmente también lo mío, que es la psicología, pues ayudamos a pacientes y familiares, ¿no? La psiconcología es la rama de la psicología que se dedica a la intervención pues relacionada con las enfermedades oncológicas. Sabemos un poquito de oncología y de procesos, sobre todo de procesos psicológicos relacionados con esto, ¿no? Y en ese sentido estamos en todas las fases de la enfermedad. Estamos desde el prediagnóstico, desde esa sospecha tan angustiosa, ¿no?, de hay una lesión que puede ser, pues un poco estamos ahí para acompañar, en la fase de diagnóstico, la fase de tratamiento, en la fase de, por desgracia, cuando llega, pues de recaída, ¿no?, que es una fase muy dura, especialmente dura, en la fase de supervivencia, que es la gran desconocida, que también es una fase que, en la que muchas personas necesitan ayuda psicológica para aceptar y adaptarse a su nueva situación vital, que cambia su situación con respecto a quienes eran antes, ¿no?, que es lo gran desconocido quizás. Estamos, por supuesto, al final de la vida, los cuidados paliativos, pues un poco en ese acompañamiento a los pacientes y también a los familiares en todo esto y en el duelo cuando hay un fallecimiento, ¿no? Y un poco en relación al tabaco, nosotros estamos para todos los diagnósticos, o sea, para todos los tipos de cáncer, ¿no? Pero cada cáncer tiene una peculiaridad, sí. Y el tabaco tiene una, y es el estigma. Al final, una persona que es fumadora o fue fumadora y tiene un cáncer relacionado con el tabaco, además de lidiar con todo lo que conlleva un cáncer, lidia con la culpa y con el estigma muchas veces de haber sido fumador, ¿no? Sí. Y esto es algo muy injusto, porque nadie quiere ponerse enfermo y además es muy silencioso, ¿no? Nadie comparte su culpa o su estigma en relación a esto, ¿no? Entonces, también nosotros estamos un poco ahí, pues, en ese proceso de acompañamiento a estas personas con este estigma. Y luego también el cáncer de pulmón es un cáncer muy silencioso, es un cáncer que ha avanzado muchísimo y que avanzará seguro muchísimo más, pero que, bueno, se diagnostica muchas veces tarde, y entonces sí que muchas veces las personas se encuentran ya en situaciones de final de vida al diagnóstico o de procesos ya, pues, de tratamientos paliativos, ¿no? Y bueno, pues es especialmente difícil, estamos un poco ahí también acompañando. Y como comentaba antes, los cánceres de cabeza y cuello también implican pues una merma muy fundamental, ¿no?, la calidad de vida, la pérdida del habla muchas veces, de la capacidad de tragar, bueno, pues de comer, ¿no? Entonces, pues adaptarse y aprender a vivir con esto es complicado, ¿no? Entonces, ahí estamos.
No quiero hacer ningún comentario al respecto. Creo que hacéis una labor impresionantemente importante.
Gracias.
Y bueno, son las 20:54.
Lo único, si puedo hacer un poquito de spam. Nosotros siempre...
¿Cómo que de spam? Es algo malo, ¿no?
Siempre comentamos, tenemos un teléfono gratuito.
Ahí voy.
Ah, vale.
Venga.
Tenemos contacto, un teléfono
todo
gratuito.
Lo que quieras decir en
vale,
un minuto.
Nada, lo digo rapidísimo. Tenemos un teléfono gratuito para de atención y de información para cualquier persona que necesite cualquier cosa de nosotros, que es el 900-100-036.
900-100-036. Sí. Nosotros hemos colgado vuestra web,
fantástico,
vuestro Instagram, vuestro todo lo que me llegó, ¿vale? En este episodio, que la gente lo descargue, lo lea, lo escuche con calma, están aspectos importantes de la UDC saludable, programas que hemos hecho a través de la UDC saludable y vuestros datos con la web y tal. ¿Qué más? Más cosas.
¿Dónde están en Coruña?
Estamos, es verdad, mira, menos mal que lo dices. Estamos en la calle Real número 1, primer piso, en el centro, o sea, que también muy visibles, y algunos de nosotros atendemos también en hospitales. Entonces, bueno, pues es fácil encontrarnos.
También hay que decir que tienen la Junta de Ferrol, que colabora sí, también directamente.
Sí, efectivamente. Sí,
eso
tenemos,
es importante, porque tenemos muchas veces esa vinculación con el campus universitario de Ferrol, que sí, lo queremos mucho también.
Nosotros también tenemos sedes locales en Ferrol y en Santiago con profesionales, y luego hay un equipo maravilloso de voluntarios y voluntarias, ya no solamente aquí, ¿no?, acompañando a pacientes también, sino a través de toda la provincia, en los pueblos, pues haciendo una labor fundamental de prevención, de captación de fondos, de información, de ayuda, de apoyo, y bueno, pues todas las personas, muchas personas de la provincia que iban en diferentes puntos también nos pueden encontrar ahí, ¿no?, que también es fundamental.
Sergio, tienes 30 segundos para hacer un cierre.
Bueno, pues decir que la labor de la Asociación Española contra el Cáncer es encomiable, que colaboran a nivel nacional con la Red Española de Universidades Promotoras de Salud y con la Universidad de La Coruña, en concreto también con la UDC Saudable, tanto la Junta de Coruña como la Junta de Ferrol, pues estamos intentando avanzar en la misma línea que están avanzando el resto de las universidades españolas. Agradeceroslo y trasladar ese agradecimiento a esos compañeros. Y por último, decir que el pasado
rápido.
El 7 de noviembre se ha aprobado en Consejo de Gobierno el Plan de Vida Saludable y Bienestar, un compromiso con la comunidad del que hablaremos otro día.
Efectivamente, haremos un monográfico. Rosa, Iria, Sergio, muchísimas gracias. A todas las personas que nos escuchan, el próximo en Working será el 3 de diciembre y tendremos a Valentín Escudero
Carranza
con Afrontemos,
Servicio de Atención Psicológica y Orientación de la Universidad de La Coruña. En activo.
Queda dicho.
¡Chao!